Pues seguimos en Mercado Abierto, en Capital Radio. Abrimos ahora la segunda parte del consultorio de bolsa del programa. Seguimos con Roberto Moro, de robertomoro.com, y con Jorge del Canto, de Caser Asesores Financieros en Canarias. Y Roberto, comenzamos justo por el punto en el que lo habíamos dejado, que era ese análisis del gráfico de Royal Gold, para el oyente que nos preguntaba por esta compañía.
Sí. Hombre, este gráfico es muy ilustrativo de lo que es una resistencia de largo plazo, ¿no? Fíjense en la zona de 148, fíjense cómo a mediados de 2020 fue una resistencia, eran máximos, volvió a suceder a principios del 22 y por dos ocasiones en el año pasado, ¿no? El corto plazo pinta de otra manera, quiero decir, la resistencia está ahí y es brutal. En esta ocasión ha vuelto a llegar más o menos a ese nivel y ha vuelto a caer. ¿Qué es lo bueno en este caso? Que se ha detenido en la caída en la directriz alcista y base del canal en el que está metido el precio. Pero la pregunta que nos deberíamos hacer es, ¿merece la pena en términos de riesgo-rentabilidad entrar en un título que supuestamente tiene un recorrido tan escaso, caso de hacerlo de maravilla? Yo creo que la respuesta debiera ser no. Así que yo, si las tiene en cartera, que ya no recuerdo qué es lo que nos ha dicho.
No, se estaba planteando entrar.
Sí, yo no lo veo. No lo veo porque total estamos en 142 y pico y el 148 tiene los máximos históricos. Yo no lo veo.
Venga, vamos a ir con más nombres. Por ejemplo, siguiente título que vamos a analizar, Acciona Energía Renovables, para José Luis, que quiere saber qué hacer con la compañía. Jorge, nos dice que la tiene en cartera, pero que quiere venderla. Hoy ha rebotado. ¿Qué me aconseja?
Bien. Ya me gustaría a mí conocer al que tiene la compañía. Digamos que tiene un cachito representado en el número de acciones. Porque según ha dicho, tengo la compañía. Digo, caray, estamos hablando con la cabeza visible. En fin, bueno, más aparte. La verdad es que viene cayendo. Es una compañía que por fundamentales está bien y que antes o después alguien se fijará en ella y en este tipo de empresas, porque no todas son malas. Las hay buenas y estas de las buenas. Pero es verdad que viene retrocediendo desde que intentó atacar esa resistencia en 22,5, se ha dado la vuelta y la tenemos otra vez en secuencia a la baja, que tendría, pues bueno, aquí un primer soporte en 19,75, que es el que ha respetado, pero tal y como va la secuencia, parece probable que se pueda volver a acercar a la zona de 18,20, 18,30. Entonces, si las tiene, con criterio especulativo, desde luego, si era para especular con ella y sacar un dinero a corto plazo, ya las debe vender. No debe esperar. Tendría una nueva oportunidad de entrada si vuelve a saltar por encima de 21, a ver si ese es el ataque que consigue superar los 22,35 y tendríamos objetivos a 24,97 y a 27,20 en el corto plazo. Pero ahora mismo una secuencia bajista, si las quiere vender, lo mejor que puede hacer es venderlas y buscar otra cosa.
Además, para apoyar eso, es que nos ha dejado un hombro cabeza hombro cuya línea clavicular ha sido traspasada a la baja y le queda mucha proyección de la vertical.
Pues eso también.
A la baja, me refiero, claro.
Vamos a ir con otros valores. Por ejemplo, vamos a escuchar esta nota de audio que nos ha dejado uno de los oyentes que nos está escuchando a través de WhatsApp en el 687050600.
Hola, buenas tardes. Quería hacer una consulta al señor Jorge del Canto o el señor Moro. Quería entrar en modo ahorro en Coca-Cola y tengo la duda si en la que cotiza en España o la que cotiza en Estados Unidos, y me gustaría saber la opinión de ellos de cuál sería mejor, si existe alguna diferencia. Muchas gracias y felicidades por el programa.
Bueno, la que cotiza aquí sería Coca-Cola European Partners, o entrar en Coca-Cola. No sé cuál de las dos y cómo ven esta idea que tiene. Creo que le toca a Roberto, ¿verdad?
Sí.
Roberto.
A ver, yo no. Si la duda que tiene es entrar en España o en Estados Unidos, yo lo tendría claro. En Estados Unidos, por una simple cuestión de liquidez, ¿no? Y de menor spread entre la demanda y la oferta, ¿no? Es más, es un título en el que ya me he encontrado con algunas personas que lo tienen en cartera y que han tenido algún que otro inconveniente cuando han pretendido vender si previamente habían comprado en el mercado español. Puede que haya cambiado en los últimos tiempos y que esté diciendo una tontuna. En cuanto a lo que es la idoneidad del momento para comprar o no, a mí no me lo parece. No me lo parece porque es que además está siguiendo una metodología un tanto rara, ¿no? Una secuencia un tanto rara. Porque en la medida en que los índices de referencia, en este caso sobre todo el Dow Jones, están consiguiendo cada día un nuevo máximo histórico, este viene en retroceso. No una barbaridad, pero de momento, en el corto plazo, yo creo que no hay nada que justifique la entrada en Coca-Cola.
Vamos a mirar a Iberdrola. Para Santiago, que quiere saber, Jorge, ¿qué le parece para entrar ahora Iberdrola?
Bueno, pues yo en este momento no lo veo, ¿no? Lo tenemos en una fase lateral que debería resolverse al alza. Como mínimo debería superar los 13,80, pero yo me quedaría más tranquilo si supera los 14, ¿no? Los 13,95, los 14. Cambios por encima de 14 para mí sí serían una señal de compra. En ese caso, el stop estaría claro en la pérdida de los 13,34. Si la acaba pudiendo la prisa o el ansia, cosa que no es aconsejable, el stop en todo caso debería estar en la pérdida de los 13,34, que es la base de ese canal lateral que se debe respetar. Si se pierde ese soporte, es muy fácil que vaya a buscar una zona de soporte que antiguamente fue de resistencia, como los 12,50 o incluso los 12,17. Por eso es algo serio que respete ese nivel y yo esperaría a que supere la resistencia de 14.
Pues seguimos. Vamos a escuchar esta otra nota de audio.
Hola, buenas tardes y felicidades por el programa. Yo quería preguntar a los analistas qué opinión tienen de entrar en ArcelorMittal o en Acerinox de cara a los estímulos que tiene que anunciar China, si podían favorecer un rebote en estos valores cíclicos. Muchas gracias.
Pues ArcelorMittal y Acerinox, uno cada uno. Roberto.
Yo en ArcelorMittal, que ha vuelto a sucumbir en las inmediaciones de la media móvil de 200 sesiones, Yo de momento no lo dejaría pasar, ¿no? Sobre todo hasta el momento en que sea capaz de cerrar el hueco bajista que nos dejó en la jornada hace nada, del 8 de octubre, ¿no? Mientras tanto, yo lo dejaría correr. Por otro lado, estamos hablando de un título que se mueve a golpes de subidas importantes, pero también a golpe de caídas propiciadas en su gran mayoría por huecos bajistas en la apertura, ¿no? A mí esta volatilidad no me llama mucho la atención, ¿no? Y en cuanto a lo que son los condicionantes de China, seguro que Jorge se lo dice. Vamos, no es que se lo diga mejor, se lo va a decir de maravilla.
Muchas gracias. Bueno, lo de China, los estímulos están ahí. Cuidado, los estímulos, como ya comenté las dos semanas anteriores, eran más hacia los mercados financieros que algo que se vaya a manifestar rápidamente en el cambio de hábito del consumo de los chinos y todo lo que tienen que hacer. Y hay que recordar que China tiene todavía que asumir y tragarse y digerir todo el exceso de construcción que ha tenido durante una serie de años, con lo cual, bueno, no parece que sea el momento propicio. Y en cuanto a los estímulos, pues bueno, como ya dije, esos 114.000 millones de dólares que ha entregado el gobierno chino a las empresas chinas para que hagan recompra de acciones, es lo que se ha manifestado sobre todo en la bolsa, pero desde luego el efecto en la economía real, eso no tiene mucho impacto, tienen impacto las otras medidas y tardaremos en verlas. Hay que ver que los chinos empiecen a consumir como lo venían haciendo y bueno, lo que sí parece es que con estas medidas podemos sacar dos conclusiones. Uno, el gobierno chino está dispuesto a hacer lo que sea necesario por estimular el consumo. Y dos, es difícil, por lo tanto, que tengamos nuevas caídas del consumo en China. Más bien, tendremos que pensar en que está tocando fondo, si no lo ha tocado ya, en ese proceso de desaceleración que ha tenido la economía china. Desaceleración, cuidado, que esa gente cuando desacelera crece al 4.5% anual, ¿eh? Y puede iniciar de nuevo ya un proceso de aceleración. Esas son las provisiones del Fondo Monetario Internacional. Pero bueno, comprar o vender a ArcelorMittal o a Acerinox por ese motivo no me parece adecuado.
Venga, vamos a ir, si les parece, con un correo electrónico que nos envía Álvaro y nos pregunta lo siguiente. Dos valores, Grand City para entrar, para tomar posiciones. Esta es una compañía, Grand City Properties. Es una empresa con sede en Luxemburgo, sector inmobiliario. El ticker, Roberto, sería G de Granada, Y de Yemen, C de Cáceres. GYC. Y luego nos pregunta por otra compañía, en concreto, esta sería para Jorge, ERA, con H. A ver qué le podemos decir de estos nombres. Grand City Properties, ¿le aparece, Roberto?
Sí, pero se vuelve a esconder. A esconder. Ahora.
¿Sí? Venga, pues fenomenal. Cargando, ¿no?
No, ya lo tengo. Fenomenal. Solo que en gráficos de 5 minutos. Bien, ya lo tengo en diario. ¿La pregunta era para entrar o no?
Sí, para entrar. El siguiente valor era, lo tiene ya en cartera, con un 5% de ganancia, Roberto, por si le sirve.
A ver, yo creo que no hay ningún impedimento en términos de barrera horizontal o de cualquier otro tipo, ¿no? Salvo el hecho de que se está enfrentando ahora mismo en la zona de 13, se está enfrentando al 0,382% de Fibonacci de toda la caída desde 2018, que en su momento eran máximos históricos. Es normal que aquí tenga algún parón, quizá incluso algún retroceso, pero sí capaz de superar esa zona de 13, diría 13.25, 13.30, a mí me parece con un aspecto excelente para comprar. Pero bueno, vamos a comprobar que efectivamente el lado alcista sigue siendo el bueno.
El siguiente título era, Jorge, con H.
Sí, era. La tenemos aquí, es una compañía de servicios públicos italianos. Bueno, los servicios públicos que ya sabemos, que si agua, que si residuos, que si ese tipo de cosas, tiene ingresos crecientes, como es obvio, flujo de caja perfecto, vamos, la compañía es solvente y la tenemos en una tendencia alcista, aunque en el corto plazo haya tonteado y haya encontrado una resistencia en 3.63 muy clara. Yo creo que eso nos sirve precisamente para fijar un nivel, una referencia que nos genere una señal de compra. En caso de que se superen los 3.63, yo creo que sí, sería claramente compra. En el corto plazo, pues nos iríamos a un objetivo de otros 50 céntimos, a partir de aquí nos iríamos como a 3.93 como primer objetivo de corto plazo y con un stop relativamente cercano que yo lo situaría en la pérdida de los 3.45. Ya más adelante, pues en fin, como recorrido alcista, pues lo tiene muy amplio. Estamos moviéndonos en zona de máximos históricos y puede tener una evolución. Desde luego, ahora mismo, por fundamentales y por técnico, está bien, pero tiene que superar esa resistencia, los 3,63, para tomar posiciones.
Venga, siguiente compañía que vamos a analizar es Nvidia. Nos vamos a ir al mercado estadounidense. Nos pregunta Oscar por esta compañía. Roberto, ¿quiere saber cómo la ve? La lleva con un 10% de beneficio. No sabe muy bien si mantener la posición. ¿Piensa que va a seguir subiendo sobre Nvidia?
Sí, ¿por qué no? El único inconveniente, bueno, yo veo dos inconvenientes. Uno de ellos que puede que esté metido en un triángulo, pues es prácticamente simétrico y acaba de romper al alza. Ese no es el inconveniente, claro. El inconveniente es que prácticamente sus máximos históricos los tiene en 141 y estamos en 134. Por lo tanto, si es para comprar, me parece poca chicha para tan poco recorrido. Pero vamos, la pinta es muy, muy buena, ¿no? No hace otra cosa más que desde principios de agosto romper resistencias. Así que para mantenerse perfecto, sí, me parece que iba ganando un 10%, ¿no? Sí. Pues, a ver, el primer nivel de control lo tiene en la zona de 126. Ahí situaría yo el stock de beneficios. Comprar o añadir, no.
Nos había quedado pendiente mirar una compañía de oro. De la parte anterior, la verdad es que no recordaba yo el nombre, pero esta persona nos vuelve a escribir.
Francisco.
Efectivamente, Jorge lo apunta todo. OR, es el mercado canadiense. Y bueno, pregunta si aquí sí que ve mejor oportunidad que la otra que analizó Roberto.
Vale, pregunta por la canadiense, la voy a buscar. Tengo el gráfico de la cotización en la
americana. Gold, el ticker OR.
Sí, pero voy a ver si localizo la canadiense. Porque la compañía es canadiense en realidad. Vale, esta sería la canadiense, ¿vale? Están dólares canadienses, por supuesto, la cotización, si es la que se refiere. El gráfico es muy similar a la norteamericana. Lo único que la norteamericana pues lleva el lógico arbitraje a la evolución del tipo de cambio dólar canadiense, dólar estadounidense. Bueno, pues para empezar, es una compañía que no es exactamente una empresa minera, desde luego no la es. Esto lo que hacen es poner pasta, esto lo que hacen es adelantar dinero a empresas mineras y a cambio pues esas mineras le dan una participación de lo que van extrayendo, ¿no? Principalmente esta está centrada en oro, en cobre, lo mismo que la que había analizado antes Roberto, Royal Gold, que también es otra empresas de regalías, que es como se les llama, ¿no? Y cobran pues esos royalties por el anticipo del dinero. Es decir, estos no han visto un agujero en la tierra en fotos, nada más, ¿no? No tienen mineros ni cosas de esas. Eso lo digo porque es muy interesante, porque son compañías que tienen flujos de caja constantes. Otra cosa es que ganen dinero, que no siempre lo consiguen. Pero bueno, ahora mismo sí que tenemos una tendencia alcista clara, recién renovada. Se está moviendo en zona de máximos históricos. En la americana tendría más gráfico y lo podríamos ver. Así que la voy a poner porque así nos da una proyección más clara. Y desde luego, pues ahora mismo, si no se tiene, sí que se podría comprar más claramente en Estados Unidos. La voy a poner la americana, que la estuve viendo antes en el descanso, ¿vale? En la que cotiza en Estados Unidos, pues tenemos esa resistencia que acaba de batir en los $19, está en 19,43, que puede ser aprovechada para comprar. Nos dejaría un stop muy claro en la pérdida de 18,20. Aquí tenemos ese rango lateral que se ha roto y un objetivo a 21,75. En este caso sí está justificado el planteamiento. En el otro, como dijo Roberto, no, la operación beneficio-riesgo no era adecuada. En esta sí, ¿no? Estamos hablando de la posibilidad de obtener un beneficio de más de $2, de $2.20, frente a una posible pérdida de uno apenas, ¿no? Con lo cual sí me parece interesante esta operación en este momento.
Siguiente compañía, AMD, en el mercado estadounidense, para responder a Bell, que pide un stop en caso de entrar. O sea, que no tiene todavía la posición abierta en AMD, Roberto.
Pues vamos a ver. Esta es aquí. Hoy lo está haciendo bien, sube un 1,6%. También acaba de fracasar ante una resistencia relativamente importante, pero que lleva camino de convertirse en zona pivote, al menos mientras siga respetando la media de 200, ¿no? Hombre, para entrar yo no lo veo y esperaría a que se nos fuera por encima de 190 para tomar posiciones, si bien es verdad que desde principios de septiembre viene con una secuencia muy buena de máximos y mínimos crecientes. Pero es de esos gráficos que según lo abres casi lo cierras directamente, ¿no? Porque no te transmite gran cosa, al menos a mí.
Otro, a ver qué le transmite a Jorge Zoom. Zoom, la siguiente compañía que vamos a analizar para una de las personas que nos está siguiendo ahora mismo en el canal de YouTube de Capital Radio, nos dice que la tiene desde hace tiempo con leves pérdidas, Jorge, y quiere saber, si estuviese en su lugar, si piensa que es momento de venderla o esperar a ver si rompe ese lateral inmenso.
Bueno, pues como estoy en su lugar, pues entonces yo le diría que mantenerlas, ¿no? Porque, en fin, ha conseguido superar, mientras se produjo cuando superó esta resistencia batida a la baja, ha llegado a una resistencia prácticamente en la parte alta del canal lateral que arrastra, bueno, iba a decir desde hace unos meses, desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Y entonces lo tenemos ahí en esa zona de resistencia, ahora parece que lo quiere volver a intentar. Lo que sí tenemos claro, tanto el oyente que no apunte cómo se llama como yo, es que el stop lo tenemos que situar en la pérdida de los 65,90. Si lo pierde, pues hay que salirse y dar por fracasado este nuevo intento de superar la resistencia. Si lo supera, nos dijo que estaba adentro, ¿verdad? Si lo supera, la expectativa es que saltando por encima de los 74,5, pues tengamos por lo menos un recorrido de unos $17 adicionales, es decir, nos iríamos a la zona de los $90 como siguiente objetivo. A mí me parece que el momento es interesante para esperar, para mantenerlas.
Alibaba y el Russell 2000, lo siguiente que vamos a analizar, iríamos con Roberto con Alibaba para un oyente que simplemente pide un análisis. No nos aclara si ya tiene una posición abierta o no en Alibaba. Y luego vamos con el índice, con el Russell 2000, en este caso para Jorge. Roberto.
Pues me está dando la tarde el gráfico de 5 minutos. A ver, se ha detenido. Hoy vamos, o por lo menos los que he tenido que analizar yo, hoy vamos de títulos que recientemente acaban de fracasar ante sus resistencias de referencia, ¿no? Este título ha llegado a la zona de 117 y ahí es donde se giró también en 2023 y prácticamente también por dos o tres ocasiones en 2022, ¿no? Por lo tanto, es más, yo estaría muy vigilante, si las tengo en cartera, de que no pierda la zona de 103, 102,80, porque empezaría a rellenar o cerrar distintos huecos alcistas que ha venido dejando en el corto plazo. Y si el día que rompe ese nivel o alcanza ese nivel lo hace con un hueco bajista, nos habrá dejado aquí, yo lo llamo archipiélago, ¿no? Porque es un montón de islas se han quedado ahí atrapadas. Todavía no es el caso, ¿no? Pero yo no veo motivos para comprar y sí para estar muy vigilante, ya digo, de la pérdida de los 102,60.
Russell 2000, para terminar, Jorge, que estamos ya casi sin tiempo, ¿qué nos comenta?
Sí, pues él lo tengo analizado desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Desde mitad del año pasado. Había un rango lateral que tenía la expectativa de verse superado, como se había superado, parte con un objetivo que prácticamente coincide también con el objetivo de tramo de impulso. El objetivo es la zona, los 2.355, y de momento no llega, ¿no? Lo que sí vemos es que la secuencia, al menos vista por abajo, es de mínimos ascendentes desde ese momento, desde noviembre del año pasado. Y bueno, este índice de medianas y pequeñas compañías todavía sigue esperando algún tipo de rotación desde las de gran capitalización. Ha habido dos conatos en este verano de esa rotación, pero todavía tenemos a las siete grandes tirando del resto y parece que de nuevo recuperando dinero. Ahora mismo, pues está para, desde luego, si se tiene un ETF adquirido, está para mantener posiciones. Se cerrarían si se pierden los 2.165.
Sí.
Y bueno, de momento esta es la evolución esperada. Veremos lo que sucede cuando llegue a esos 2.350, que sigue siendo el doble objetivo que tiene.
Pues nos quedamos con ese objetivo. Jorge del Canto, de Casa de Asesores Financieros en Canarias, Roberto Moro, de robertomoro.com. Ha sido un placer, como siempre. Hablamos en una semana. Gracias. Buenas tardes.
Hasta luego. Buen fin de semana. Cuídense.